Seguimos escuchando de nuestro Dios por medio de su palabra y seguimos con nuestra serie sobre la iglesia de Cristo. Hemos tenido la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y hemos visto que la iglesia no es un edificio. La iglesia es el pueblo de Dios. Y como la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, Dios tiene un propósito por nosotros. Y Él revela este propósito, esta misión, al fin de cuentas, encima de todo, de glorificar a Dios. Somos hechos en su imagen para glorificar y reflejar a Dios. Y lo hacemos eso en tres maneras como iglesia. Primero, lo hacemos como la asamblea de Dios, reunidos alabando a Dios. Nuestra misión es primeramente vertical, enfocado en Él. Y la razón por qué todo lo más existe es para honrar y glorificar a Dios. Segundo, existimos como iglesia para reflejar a Dios como una comunidad de amor. Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunidad de amor. Y también queremos reflejar este amor, esta unidad entre nosotros y ayudar uno al otro de crecer en santidad, crecer en ser más como Cristo. Y necesitamos uno al otro como miembros de un solo cuerpo para crecer en Cristo. Y finalmente vemos, y el énfasis de nuestra enseñanza hoy, es que Dios nos ha salvado para no solamente adorar, pero ser utilizado para hacer adoradores o hacer discípulos. Entonces, Dios nos ha dado un tesoro en Cristo, pero Él no nos ha dado este tesoro solamente para tener este tesoro como algo privado, pero algo que compartemos con el mundo. Dios nos salvó para ser utilizado para la salvación de otros. Y el gran propósito del evangelismo, de discipulación, es el primero de estos puntos. Es adoración al Señor. ¿Cómo sabemos que este es último? Porque en los cielos, en los nuevos cielos, nuevas tierras, no habrá evangelismo. Pero por la eternidad vamos a adorar al Señor. El evangelismo existe porque la adoración no existe. Porque hay personas que no están dando la adoración al Señor que Él merece y que ellos necesitan para experimentar el gozo y paz que Dios tiene en creando la criatura. Somos hechos con el fin de adorar al Señor. Y por eso en amor por ellos y más en amor por Dios, evangelizamos y hacemos discípulos. Entonces este será nuestro énfasis de hoy. Vamos a verlo en tres partes. La misión de Dios y su iglesia. En una forma, hay muchos versículos que podemos tocar para tocar este tema. Por nuestro estudio de Lucas y Hechos, quiero ver de estos libros cuál es la misión de Dios y por eso cuál es la misión de su iglesia. Y una forma trinitaria. Entonces, primero, desde Hechos 20, vamos a ver qué es la misión de Dios Padre. Su propósito por su creación. Segundo, desde Lucas 4, vamos a ver el patrón de Jesús. Cómo Jesús, en predicando el evangelio a los pobres y también sirviendo a los pobres, cumpliendo las necesidades espirituales y físicos, es un patrón para nosotros. Y finalmente, vamos a ver que toda esta misión no podemos hacer en nuestra fuerza. Que es la obra de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y por eso el poder no es de nosotros, es el poder del Espíritu Santo en su iglesia, en nosotros. El propósito de Dios, el patrón de Jesús, el poder del Espíritu. Por favor, pasa conmigo a Hechos capítulo 20, por favor. Cuando el maestro no tiene su Biblia, este es un problema. Entonces, aquí está. Hechos 20. Y si no tiene Biblia, hay unas en el carrito allí. En Hechos 20, Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Él ha pasado 3 años allí entrenándoles y discipulando la iglesia, planteando la iglesia allí. Y en sus últimas palabras de salida, él dice eso en versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Unas cosas que quiero notar aquí. Hay 3 descripciones que Pablo da de su ministerio entre ellos. ¿Qué enseñó o en qué enfocó sus enseñanzas por 3 años? En versículo 27, él llama eso, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. El propósito de Dios. No solamente enfocó en 3 o 4 pasos o cómo uno puede ser salvo, pero él enfocó en todo el propósito de Dios, desde Génesis hasta Malaquías, el fin del Antiguo Testamento, o hoy en día, Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia era su material para entrenarles, para que pudieran entender el gran plan o propósito de Dios. Él usa otras palabras para referirse a este propósito en versículo 24. Él dice al fin del versículo, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. La palabra evangelio significa las buenas noticias de la gracia de Dios. So, él enfocó en el gran propósito de Dios y su propósito es buenas noticias de gracia. Gracia por pecadores como nosotros. Y finalmente, en versículo 25, él dice, anduve predicando el reino de Dios. Entonces, estas palabras no son 100% iguales, pero refieren a la misma cosa, el reino de Dios, el evangelio de la gracia de Dios y el propósito de Dios. Este es en lo que enfocó el ministerio de Pablo. Entonces, quiero pausar por un minuto en pensar, ¿cuál es el propósito de Dios? Desde el principio hasta el fin en la Biblia. Es algo que en nuestro estudio del Antiguo Testamento, un resumen del Antiguo Testamento, hemos visto vez tras vez este ciclo de la nueva creación. Pensamos en cómo comienza la Biblia. En Génesis 1 y 2, con la creación. Dios creó el mundo y lo creó bueno, sumamente bueno. Él lo creó físico y espiritual. Creó a Adán del polvo y también respiró alma, espíritu. Entonces tenemos esos 2 lados en su creación perfecto, lo físico y lo espiritual. Y fue perfecto, pero tristemente sabemos lo que ocurrió. Adán pecó y la paga del pecado es muerte, es destrucción a su creación. Pero este no fue el fin de la historia. ¿Qué es el fin de la historia? Este es Apocalipsis 21 y 22. Y cuando leemos Apocalipsis 21 y 22, vemos que hay muchas similitudes entre Génesis 1 y 2 al principio y Apocalipsis 21 y 22 al fin. ¿Qué encontramos aquí? La nueva creación. Los nuevos cielos y nueva tierra. Un nuevo huerto. Y el pueblo de Dios alrededor de su trono, adorándole por la eternidad. Pero ¿cómo movemos de un huerto perfecto a un mundo caído, pecado, juzgado de Dios? ¿Cómo puede ser renovado este mundo para ser nuevo y para que podamos ser perdonados y parte de esta nueva creación? Es por la cruz de Jesús. Es porque Dios envió su Hijo unigénito para vivir la vida perfecta que no hemos vivido por nuestro pecado. para morir en la cruz por nuestro pecado y ser resucitado el tercer día. Y todos que creen en Él son parte de esta nueva creación. Son parte de Cristo, perdonados y resucitados con Él, esperando el día en que Él venga otra vez. Entonces, la gran historia de la Biblia está enfocado en la cruz y resurrección de Jesucristo, como parte de una gran historia de renovar toda la creación. Este es su propósito. Su propósito, entonces, es más amplio, es más grande que mi salvación, más grande que tu salvación. Su plan es para renovar toda esta creación, para reflejarse. Dios ama este mundo y va a renovar este mundo. Dios ama las naciones y tiene un plan para salvar personas de todas las naciones. Su plan es tan grande porque Él quiere glorificar su Hijo y su obra en la cruz. Hasta que el punto en que todos los efectos del pecado de Adán son quitados de esta creación. He comenzado muchos proyectos en mi yarda y todavía no he terminado muchos. Y tal vez, probablemente voy a morir sin terminar con mis proyectos. Sí, está bien, pero Dios no es así. Los planes y propósitos de Dios van a ser cumplidos. Y todavía podemos ver muchos efectos de la caída de Adán y Eva en este mundo. Vemos muchas guerras, vemos muchos pecados y cosas tan tristes, tantas injusticias en este mundo. Y no solamente en este mundo, pero en nuestras vidas. Pero un día, todo eso será quitado. Los que creen en Cristo van a ser perfeccionados en Cristo para nunca pecar otra vez. Y los que no creen en Cristo, tristemente, van a sufrir eternamente en el lago de fuego, separados de Dios y de su nueva creación. Pero Él va a limpiar y perfeccionar todo. Y somos parte de este gran plan y propósito de Dios. Y cuando compartemos el Evangelio con otras personas, queremos tener este propósito de Dios en mente y contar la historia de Cristo en una manera que conecta su necesidad por salvación con la gran historia y propósito de Dios. Si tienen sus boletines, puede ver por atrás este plan de salvación. Hay muchas, muchas maneras en cómo compartir las buenas nuevas de Jesucristo con una persona. No hay un patrón, una lista de versículos que son los únicos que debemos usar. No, lo mejor que conocemos a Dios y conocemos la palabra, podemos aplicar su palabra mejor a cada persona, a cada situación. Pero una recomendación es que si no tenemos estos versículos memorizados, son excelentes para memorizar y para usar la próxima vez que estamos tratando de explicar el plan de salvación, el propósito de Dios en la salvación. Esta historia tiene cuatro puntos: Dios, pecado, Jesús y fe. Dios, pecado, Jesús y fe. Entonces, comenzamos con el primero, Dios. Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La historia viene aquí, primero, con la creación de Dios. Dios nos creó en su imagen. Este no es decir que Dios tiene ojos o manos, un cuerpo físico como nosotros. Juan 4 dice que Dios es espíritu. Es decir, que somos hechos para ser espejos, para reflejar el carácter de Dios, su amor, su santidad, su gracia, su justicia, su verdad. Dios nos ha hecho para reflejarle, según Génesis 1:27. Pero el segundo parte es el pecado. Y dice, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay ningún ser humano que no ha pecado. Nuestro primer padre, Adán, ha pecado y somos culpables en él. Y también personalmente, cada uno de nosotros hemos sido desobedientes a nuestros padres, hemos mentido. Tal vez pensamos, pues no he matado a nadie, pero un pecado es un pecado en los ojos de Dios. Dios es perfectamente santo y un solo pecado merece la muerte, merece separación de él para siempre. Este es lo que dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga es muerte, lo que merecemos, la deuda que tenemos es una deuda infinita, porque un pecado merece el infierno, merece separación de Dios para siempre. Como Adán y Eva eran expulsados del huerto, merecemos ser separados de Dios para siempre. Pero el fin del versículo 23 de Romanos 6 dice, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios por gracia, no por paga, pero por don, nos ofrece salvación. Y esta salvación es en Jesucristo. Entonces vemos que el pecado llega a la muerte, pero tres es salvación, salvación en Jesús. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que entender la conexión entre el juicio y la salvación. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y Él tomó nuestro lugar. La cruz era preparada por nosotros. Pero Él se murió en vez de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque somos más o menos bien. Mejor que otros. No. Por su amor por nosotros, por el amor de Dios, por nada buena en nosotros, más solamente por su amor, Jesús murió por nosotros. Pero ¿cómo pasamos de lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años por nosotros para ser parte de nuestra nueva creación? Dice Juan 3:16 que hemos leído, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por quién es esta salvación, esta vida eterna? Todo aquel, todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Qué es creer? Es confiar, es poner nuestra fe, nuestras vidas en las manos de Jesús. Y decir, Él es nuestro único Salvador y Señor, solamente en Él. Esta fe nos salva. Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Él promete. O parte de esta fe en Cristo, el otro lado de esta moneda es arrepentimiento. Funciona así. Estoy negando a Dios, viviendo mi pecado, andando así. Y Dios toca mi corazón. Dios abre los ojos de mi corazón para ver mi pecado y para ver la gloria de Cristo. Y arrepentimiento es una cambia de mente, cambia de corazón que cambia la dirección de mi vida. Digo, no quiero andar en pecado, quiero andar con Cristo. Confío en Cristo y no en el pecado para satisfacer mis necesidades. Y el arrepentimiento y fe son parte de este mismo conversión de pecador a un pecador salvado por la gracia de Jesucristo. Entonces, el último paso en eso es nuestra respuesta de fe, arrepentimiento. Este es importante, creo, entender cómo nuestra salvación encaja en el gran propósito y plan de Dios por dos razones. Primero, por los que no conocen el Señor, los que son incrédulos, es importante escuchar el Evangelio en este contexto, que el plan de Dios es más amplio que mi salvación, que Dios tiene un plan para su creación, y soy muy pequeño, pero al mismo tiempo Dios me ama. Hay muchas veces en que el Evangelio es presentado como algo que estamos tratando de vender, una opción entre muchas opciones. Pues a esta religión, y puede escoger eso porque, pues, créame, he tenido tanto gozo como un creyente y puede ser parte de nuestro equipo. Este no es un mercado en que estamos tratando de vender Cristo. Estamos allí como embajadores del Rey del Universo para proclamar. El Rey tiene un plan y propósito. Y su plan y propósito es en amor para renovar toda su creación. Y ahora tú estás en desobediencia. Arrepiéntate y cree en Él. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y Él quiere salvarte de su juicio. Pero Él es santo. Y no vas a saber si tienes mañana para arrepentirse. Arrepiéntate hoy. Cree en Él. Sé parte de este gran plan. Segundo, este debe reorganizar nuestras prioridades como cristianos para entender que el fin último que Él tiene para su creación y para salvarnos es para proclamar eso y vivir eso y poner al lado el pecado en nuestra vida porque queremos reflejar a Dios y proclamar a Dios con todo lo que somos. Y tenemos que trabajar, tenemos que limpiar la casa, tenemos que hacer las cosas diarias, pero hacemos todo para su gloria y para que podamos ser útiles como siervos en esta gran misión de Dios. La misión, al fin de cuentas, de la Iglesia Bíblica de McKinney no es para crecer hasta que somos 3, 5, no sé cuántos mil personas llenando sillas. Nuestra misión no es nuestra. La misión es la misión de Dios para hacer adoradores. Y para hacer eso, proclamamos este evangelio. Vamos a ver lo que hacemos, nuestras responsabilidades como iglesia. Pero el fin, al fin de cuentas, no es llenar sillas. Es que hay más adoradores de Dios, más personas quienes sus vidas reflejan a Dios. Este es primero, que es el propósito de Dios, su gloria en la evangelización del mundo. Segundo, por favor, pasamos a Lucas 4. Lucas 4. Aquí vamos a mover al segundo punto que tenemos, que es el patrón de Jesucristo. En Lucas 4 tenemos el primer sermón de Jesús recordado aquí en Lucas. Él tenía otras enseñanzas antes de eso, pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, ha organizado su material con razón para identificar las prioridades de Jesucristo en su evangelio de Lucas. Y el primer sermón refleja algo de las prioridades. Recuerdo un poco de trivia de mí, que no es importante para nada, pero algo en que estaba pensando esta semana. Mi primer sermón era además demasiado joven, tenía 18 años y en la iglesia en Wyoming, y predicó sobre Mateo 4 y las tentaciones de Jesucristo y cómo vencer la tentación. Como un hombre joven que no era muy fiel en venciendo la tentación, no tenía ninguna cualificación para enseñar eso, pero ha tenido un impacto en mí. Ha regresado muchas veces a este pasaje y tengo una conexión especial con eso. Mi segundo fue Juan 17, especialmente versículo 3, que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y también este es un pasaje con que Dios me ha movido a adoración muchas veces. Hay algo especial en las primeras lecciones de un predicador. Y Jesús estaba en Nazaret, donde se había criado, y se puso de pie y le dieron el libro del profeta Isaías. Y él lo leyó
en versículo 18. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Jehová. Pueden ver en sus Biblias que todo esto está en letras mayúsculas. Cuando todo el versículo está en letras mayúsculas o parte está así, es una indicación que esta es una citación en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Y aquí, esta es una citación del profeta Isaías 61, versículos 1 y 2. Y esta sección de Isaías es hermoso, pues todo Isaías, toda la Biblia es hermoso, pero especialmente esta sección. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido en capítulos 40 hasta 55 un nuevo éxodo. ¿Recuerda cómo el pueblo estaba en el primer éxodo, esclavizados a Faraón en Egipto, y Dios con su mano poderosa les salvó por la sangre del Cordero? Y por el Mar Rojo separado y escaparon. Y Isaías estaba escribiendo, preparando el pueblo por un tiempo de esclavitud en Babilonia. Pero Dios estaba dándoles gracia, promesas de gracia, diciendo, aunque te vas a una tierra extraña, voy a ir a ustedes y salvarles con un mano poderoso. Voy a darles un nuevo éxodo. Y en capítulos 56 hasta 66, él explica quién va a cumplir este éxodo. ¿Va a ser un nuevo Moisés? No, será por Dios mismo, el guerrero divino, quien va a venir con su mano poderosa y salvar su pueblo. Y el clímax en un quiasmo, como sujeta libros de capítulos 56 hasta 66, el centro de todo eso es capítulos 61, versículos 1 y 2, el pasaje citado aquí. El centro de todo Isaías es cómo Dios, como un guerrero fuerte, va a venir y rescatar su pueblo. Y Jesús lea este versículo diciendo, yo soy Dios y aquí estoy para salvar a mi pueblo. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que fue perdido, dice Lucas 19, versículo 10. Entonces Jesús explica quién Él es y qué Él va a hacer con este breve, no es un sermón, es leyendo la profecía, diciendo que Él es el cumplimiento. Dice otra vez, versículo 18, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. El Antiguo Testamento estaba preparando por el Salvador, quien iba a venir ungido, no con aceite, pero ungido con el Espíritu Santo para salvar el pueblo. Este rey ungido con el Espíritu Santo tenía el título en el Antiguo Testamento Mesías, o en el Nuevo Testamento el Cristo. Cristo o Mesías significa ungido. Y Jesús dice, yo soy ungido con el Espíritu Santo. Porque en Lucas 3, en su bautismo, cuando Juan el Bautista le bautizó, los cielos abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Él fue ungido para ser el Rey, el Cristo, el Salvador, con el poder de Dios. Y con este poder, ¿qué iba a hacer este Salvador? Él ha venido para, versículo 18, anunciar el Evangelio a los pobres. Cristo ha venido primero para proclamar buenas noticias a los pobres. El punto aquí, hermanos, es que Cristo es mucho más que un patrón por nosotros. Cristo es nuestro Salvador. Es por su obra en la cruz que podemos ser salvos. Pero también Él es nuestro patrón. El propósito de su ministerio es nuestro propósito como sus siervos. Y Él vino en primera vez para proclamar buenas noticias a los pobres. ¿Por qué estamos aquí salvados de Cristo? Para proclamar buenas noticias a los pobres. Primero, para proclamar. La fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Tal vez todos no son predicadores y maestros, pero todos pueden y tienen la responsabilidad de conocer la palabra suficientemente para poder expresar este plan de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hemos hecho con nuestro pecado? ¿Qué ha hecho Jesús en amor para morir por nosotros? Y por fe y arrepentimiento recibimos su perdón. Todos nosotros tenemos este mensaje, estas buenas noticias. En el contexto de Isaías, las buenas noticias son, según Isaías 52, reina Dios. Proclamamos las buenas noticias que Dios, el Rey, nos ha creado, hemos pecado, Dios nos ha salvado para que podamos vivir bajo su reino en obediencia, en fe, en perdón. Entonces, Él vino para proclamar buenas noticias. ¿Y a quién proclamó esas buenas noticias? Dice el Evangelio, o las buenas noticias, a los pobres. ¿A quién refiere Jesús? ¿A quién refiere Isaías cuando habla de predicar a los pobres? Pues primero, Jesús vino predicando a los que eran físicamente, económicamente pobres. Y el libro de Lucas tiene mucha énfasis en los pobres. Bienaventurados son los pobres, dice Lucas 6. Es en Lucas que encontramos la historia de Lázaro. Es en Lucas que encontramos Jesús siempre comiendo con pobres, con cojos, con ciegos, con personas que no tenían nada, y reconocieron que no tenían nada para ofrecer a Cristo. Los que eran rechazados por la sociedad, Cristo vino a ellos para ayudarles. Pero no solamente para ayudarles económicamente o físicamente, pero para ayudarles también espiritualmente. ¿Por qué? Porque como hemos visto en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Nuestra deuda es infinita. Tenemos una eternidad separado de Dios que tenemos que pagar. Pero Jesucristo vino para ofrecer perdón, gracia a los pobres de espíritu. Y por eso vemos en Lucas 19 cómo Jesús perdonó la deuda de Zaqueo, un recaudador de impuestos, un hombre económicamente muy rico, pero en los ojos de Dios, infinitamente pobre. Y Dios, por Cristo, le perdonó su deuda también, por fe en Cristo. Entonces, lo que vemos aquí es en el patrón de Cristo, el énfasis es primero en la palabra, las buenas noticias. La audiencia es los pobres, y su ayuda es física y también es espiritual. Y lo vemos eso en el resto del versículo 18. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable de Jehová. El segundo y cuarto de esos vemos bien conectados. Él ha venido para proclamar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los esclavizados quien Jesús ha venido para librar? Pues vemos en capítulo 13. Una mujer esclavizada a Satanás y a sus demonios. Y Jesús ha venido para librarle del poder de Satanás en su vida. Y también Jesús ha venido a nosotros para librarnos del poder de pecado y de Satanás en nuestras vidas. Es lo más evidente, tal vez, en los que sufren de adicciones de diversas maneras. El poder de pecado para destruir una vida. Satanás siempre, su deseo es destruirnos porque somos hechos en la imagen de Dios. No hay ningún pecado que es bueno para nosotros. Siempre su fin es destrucción. Y vemos con personas con la adicción al alcohol o a las drogas, a la pornografía, o los que son adictos de su trabajo, muchas otras cosas, pierdan sus vidas, sus familias, todo su gozo, porque el pecado nos esclaviza y nos destruye. Y Cristo ha venido para librarnos del poder de pecado en nuestras vidas, para que podamos ser libertados para servir al Maestro Mayor, al Señor del Universo, quien para servir es gozo. Cristo ha venido entonces para cumplir un nuevo éxodo. Como Israel estaba esclavizado a Faraón en Egipto, éramos esclavizados a Satanás y al pecado. Pero Cristo ha cumplido, según Lucas 9, un éxodo. Él ha pasado como Israel pasó por el Mar Rojo y pasó con la sangre sobre la puerta. Cristo es el Cordero de Dios, quien con su sangre nos cubre. Y por pasando de muerte a vida, también podemos morir con Cristo, resucitar con Cristo y escapar del poder de Satanás en nuestras vidas. Él vino para dar liberación a los cautivos. Y finalmente dice, a la recuperación de la vista a los ciegos. Pues vemos que cuando Jesús vino, literalmente, físicamente, Él vino haciendo eso. Él sanó ciegos como Bartimeo. Él podía recuperar la vista física como parte de esta nueva creación. En la nueva creación no habrá pobres, no habrá ciegos, no habrá cojos, porque Dios sanará y quitará todos los efectos de la caída de Adán. Físicamente, Dios va a restaurar toda la creación. Y como una preparación por esta gran sanación que va a venir en el futuro, Cristo en su poder estaba sanando ciegos físicamente. Pero también Él vino para sanarnos de nuestra ceguera espiritual. Porque aparte de Cristo, el efecto entonces de idolatría es ceguera. El Dios de este mundo, el Señor de este mundo, Satanás, ha cegado los ojos de las naciones para no creer en Cristo, para pensar que todo lo que podemos ver es todo lo que existe. Y no creer en el Dios invisible. Para verle con ojos de fe, necesitamos la obra de la gracia de Dios para regenerarnos, para darnos nuevos ojos, para ver la gloria de Dios, para entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, para tener vista espiritual. Cristo es la luz quien ha venido en las tinieblas para brillar y revelar el plan de salvación de Dios. Entonces, Él ha abierto la vista de los ciegos. En todo eso, entonces, vemos un patrón para nosotros. Vemos que primeramente Jesús vino para proclamar las buenas nuevas. Y también debe ser nuestra prioridad número uno como individuales, como familias, como iglesia, para creer este evangelio y para predicar o enseñar este evangelio a los alrededor de nosotros. No pueden creer si no escuchan la palabra. Y no solamente el mensaje por general con estos términos, pero la palabra de Dios, por eso memorizamos la palabra de Dios, porque es su palabra, cada versículo que es poderoso para salvar. Entonces, armados con la palabra, hablamos el Evangelio a los alrededores de nosotros. Pero no solamente hablamos esta palabra, ese es primero, ayudándoles con sus necesidades más básicas y eternas, su necesidad por salvación en Cristo. Y conectado con eso, es como Jesús vino a los pobres, vino a los cautivos, vino a los físicamente ciegos. Cristo, por mayor parte, no vino a los ricos, a los poderosos. No estoy diciendo que no debemos amar y orar y tratar de evangelizar a los ricos y poderosos. Pero cuando Cristo dice, ¿quién debemos invitar a nuestros banquetes? Dice a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los rechazados de este mundo. Y ofrece la gracia de Dios a ellos. Entonces, unidad de cumpliendo las necesidades espirituales con el Evangelio, con las necesidades físicas, con cosas económicas, materiales. Estos no son separados. Ministerios de misericordia en un lado y evangelismo por el otro lado. No, van juntos y deben ir juntos en todo lo que hacemos. Queremos que personalmente, individualmente, nuestras vidas reflejan eso. Que seamos personas generosas con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Que estamos siempre tratando de ayudar la situación física de una persona, ayudar como podemos y al mismo tiempo ayudarles con sus necesidades eternas por salvación en Cristo. Van juntos. También en los ministerios de la iglesia, por ejemplo, en Puente de Gracia, este es nuestro deseo de servir las necesidades físicas que tiene nuestra comunidad y también ayudarles con su necesidad más profunda del conocimiento de Jesucristo. Entonces, el patrón de Cristo es nuestro patrón. Y finalmente, todo eso no podemos hacer en nuestra fuerza. Solamente podemos hacer en el poder del Espíritu. Paso conmigo, por favor, a Hechos 1. Recuerda que el libro de Hechos fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Lucas. Entonces, Lucas y Hechos van juntos. El Evangelio de Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y dice Hechos 1:1, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, el resto, lo que sigue, el libro de Hechos, es lo que Jesús sigue haciendo y enseñando por medio de su iglesia. ¿Cómo es que Cristo, dónde está Cristo ahora? Ascendido en los cielos, sentado en gloria, reinando desde la diestra del Padre. ¿Cómo es que Cristo está enseñando, que Cristo está haciendo hoy en día? Por medio de su Espíritu Santo en su iglesia, en nosotros. El libro de Hechos no es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro de los Hechos de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en su iglesia, incluyendo los apóstoles. Ese es el título más amplio, pero creo que más bíblico, más correcto. Entonces, en Hechos 1:8, Jesús da esta comisión a sus discípulos, a su iglesia. Versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El plan del libro de Hechos, el plan por todo el mundo hasta que llega la nueva creación, es que el Evangelio de Cristo expande, sea proclamada por testigos, primero en Jerusalén, y luego en Judea y Samaria, y finalmente hasta los confines de la tierra. Y el libro de Hechos es raro, es interesante porque no tiene un fin. En capítulo 28, Pablo está en la cárcel en Roma. El Evangelio ha expandido desde Jerusalén, el capital de Israel, hasta el capital de Roma. Aquí está Pablo en su cárcel Y dice que él siguió proclamando la palabra y no fue arrastrada. La palabra sigue expandiendo. Y estamos viviendo hoy en día Hechos 29. El capítulo que no está aquí en nuestras Biblias, pero que estamos continuando la obra de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, rápidamente, ¿qué hizo el Espíritu Santo por medio de su iglesia? ¿Cómo Él se movió su iglesia para proclamar este evangelio? Cuatro maneras. El primero es evangelizar. Este no fue solamente la responsabilidad de los apóstoles, aunque mucho de ellos está dedicado a las predicaciones de Pedro, de Pablo, de Esteban, en capítulos 6 y 7. Pero recuerda que, ¿qué ocurrió después de la muerte de Esteban? Llegó mucha persecución. Y por eso la iglesia tenía que moverse de Jerusalén a otras partes de Judea y Samaria. Y salieron predicando el evangelio. Estas no fueron personas que han asistido al seminario, personas que eran en el trabajo full time en el ministerio. Estas fueron personas con todo su otro trabajo y responsabilidades que envió, que Dios les ha puesto en esta situación difícil para predicar a Cristo a los en Judea y Samaria. Y Dios les usó para plantear iglesias en toda esta región. Entonces, en cualquier situación en que estamos, con todas las otras responsabilidades que tenemos, Dios nos ha puesto en todas estas citas divinas, en la tienda, en el restaurante, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, para hablar del evangelio, porque este es su propósito. Segundo, no solamente evangelizaron, pero discipularon. Jesús dice en Mateo 28 que Él ha recibido toda autoridad en los cielos y la tierra, y por eso venimos para hacer discípulos, seguidores de Jesucristo. No es suficiente solamente para que dicen, ok, sí, creo en Cristo y ya. Tienen que ser entrenados en la palabra, ser miembros de la iglesia, sirviendo y creciendo en el Señor. Y vemos cómo la iglesia fue en el libro de Hechos, cómo ellos eran una nueva comunidad, un nuevo pueblo, dedicándose a la palabra, a la cena del Señor, a las oraciones, a la comunión, para discipular y crecer el pueblo de Dios. Tres, que eran dedicados a la oración. Algo que hemos visto muchas veces en nuestro estudio de Hechos, es como antes de un gran movimiento del Espíritu, la iglesia estaba reunida en oración. Y debemos orar sin cesar por la salvación de los perdidos. Y también por nosotros, por valor y confianza para hablar de Cristo. Cuatro, vemos misericordia física. Recuerda, por ejemplo, que ocurrió en Hechos 6, cuando las viudas no estaban recibiendo, las viudas helenistas no estaban recibiendo la misma misericordia, ayuda de parte de la iglesia, como las hebreas, y como este causó división. Ellos estaban dedicándose a ayudando las necesidades de los pobres económicamente. Y finalmente, cómo tenían como visión por el Espíritu Santo para enviar obreros para plantar iglesias. Y en Hechos 13 vemos Pablo y Bernabé enviados por la iglesia de Antioquía. Entonces, para terminar, como iglesia, ¿cómo queremos crecer por la gracia de Dios en estas áreas para ser útiles para nuestro Señor? Primero, que todos nosotros nos dedicamos como prioridad número uno a la evangelización. Parte de eso es capacitándonos, dedicando tiempo para memorizar estos versículos y ser capacitados, listos para expresar la plan de salvación de Dios. Y orar por oportunidades y tomar oportunidades que Dios nos da. Hay tantos, pero somos tan ocupados que no lo tomamos. Y no podemos siempre hacerlo, tristemente. Tenemos otras responsabilidades que Dios nos da. Pero que la intención de cada día levantando de la cama es con quién voy a compartir el evangelio hoy. Parte de la tarea por esta semana tenemos los tratados amarillos y que cada persona toma uno y comparte esta semana con una persona el plan de salvación de Dios. Está aquí en nuestro boletín y también por atrás de estos tratados. Y presenta el Evangelio a ellos. Segundo, el discipulado. Nuestra intención con Puente de Gracia o con nuestro evangelismo personal no es solamente tirar la semilla y ya, pero que estamos discipulando personas. Todos no están al punto en su madurez espiritual en que pueden sentir listos, capaces para sentar con una persona y decir, ok, vamos a hacer un estudio bíblico en tu casa por 5 sesiones o algo así. Pero hay diferentes hombres y mujeres en esta congregación que, gracias al Señor, sí están en este punto en que, y con este, con dones del Espíritu de Dios para ser capaces para ayudar en esa manera. Entonces, todos no tienen que hacer eso, pero invitar personas para hacer eso y conectarles. Habla conmigo y voy a ayudar en conectando otros siervos que pueden ayudar en esta área. Yo sé que para mí, la primera vez que escuché el Evangelio no fue salvado, no lo recibió. Fue un estudio de 6 meses estudiando la palabra hasta que Dios me salvó. Este proceso de evangelismo y preparación por discipulado fue muy largo. Y tenemos que tener paciencia y dedicación a las personas. 3, que estamos, y cada persona es responsable por eso, orar sin cesar por los perdidos quien conocemos, sin dudar la promesa de Dios, sin dudar su poder para salvar. Hay muchos, por ejemplo, mujeres en esta congregación, quienes sus esposos no conocen al Salvador. Seguimos orando por ellos. Y Dios, en su tiempo y por su gracia, oramos que Él les salvará. También por nuestros niños, oramos. Por nuestros jóvenes, oramos por la obra de Dios en ellos. Por la misericordia. En áreas como Puente de Gracia y en otras áreas. Seguimos orando cómo Dios quiere usarnos como sus manos para extender gracia físico al mismo tiempo con el Evangelio. Y finalmente, plantar iglesias. Gracias al Señor tenemos nuestros misioneros quienes somos bendecidos para apoyar económicamente en las obras que el Señor está haciendo por medio de ellos. Seguimos orando que Dios nos usa para plantear otras iglesias, si sean en otras naciones o si sean en otras partes de Dallas o como Dios quiere. Este va a requerir de nosotros dedicación, de tiempo, de oración, pidiendo por su guianza y especialmente para todos, pero especialmente para los jóvenes. Considera eso. Dios está llamándote de ser misionero por Cristo. Me gusta la opinión de lo que dice John Piper, que no debemos pensar de que los misioneros son aquí en un nivel que unos pocos se consideran como algo posible para su vida de ser un misionero. Todos deben tener como su deseo, como su plan de ser misionero hasta que Dios dice, no, quiero que seas un misionero aquí, en este lugar y no afuera. El mandato es ir y hacer discípulos. Entonces, especialmente para los jóvenes, con este mente, Señor, quiero con el privilegio que he tenido de vivir entre dos mundos, el mundo en español, el mundo en inglés, usar lo que Dios me ha dado para su honra y gloria, para proclamar su evangelio a cualquier nación o pueblo, a Dios, a donde Dios me envía. Y como iglesia, que seamos listos, dispuestos para sacrificar en oración, en tiempo y económicamente para enviar obreros. Entonces, lo que hemos visto es que este propósito no es solamente nuestro propósito. Esta misión no es solamente nuestra misión. Es el misión y propósito y plan de Dios. Es su prioridad, número uno. Su plan para a ser discípulos, adoradores de Él. Por eso Él ha enviado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y Él nos ha dado el privilegio de ser parte de su misión. Y por eso este debe ser nuestra prioridad número uno. Y oro que no salimos de aquí sentando culpables por no tener el valor que debemos tener todos nosotros. Y soy el primero que ha fallado en eso muchas veces. Pero el punto no es sentir culpable por los errores o pecados del pasado. Pero salir con esperanza, salir con confianza en el Señor, quien nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de poder quien vive en nosotros para ser sus testigos. Y reorientar las prioridades de nuestras vidas a estas prioridades de evangelizar, comenzando con nuestros hijos, evangelizar a nuestros familiares y hacer discípulos, orar, demostrar misericordia y orar que Dios nos usa para plantear iglesias. Ponemos de pie, por favor, para orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por salvarnos por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias por tu plan desde la eternidad para salvar las naciones en tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos, oh Señor, como iglesia, que podemos crecer en esta obra con más valor, con más confianza, con más dedicación a ministerios de misericordia, a evangelismo, a discipulación. Ayúdanos, oh Señor, para crecer en santidad, para que seamos más bendecidos y más útiles para esta obra. Y pedimos, oh Señor, también, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, pido, oh Señor, que hoy sería el día de salvación, el día de arrepentir y creer en Jesucristo. Pido todo eso, oh Señor, para tu honra y gloria. Amén. Seguimos, hermanos, cantando al Señor, Reina Dios, de nuestros himnarios 42. Las letras no están aquí, entonces por favor buscan en su